Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Es lunes, hay que poner las calles y nosotros somos de decir ya buenas noches, no decimos buenos días. Somos el primer despertador de la radio, hay un montón de cosas por hacer y nosotros lo primero que hacemos es la cobra. Hacemos la cobra a las malas noticias, a las historias que no nos aportan y nos quedamos con historias que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Por eso la primera calle positiva que quiero montar este lunes nos lleva a una reflexión, porque desde hace años la ficción española está viviendo una especie de época dorada. Series como El Ministerio del Tiempo, Vis a Vis o La Casa de Papel son reproducidas y copiadas a lo largo y ancho del globo. Y ahora, bueno, pues vamos a volver a hacer historia. Resulta que el grupo Sequoia, del productor David Martínez, ha conseguido por primera vez permiso para rodar en la famosa Isla de Pascua. Nunca antes, jamás una serie se había podido grabar en Rapa Nui, considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La isla se ganó el reconocimiento mundial por conservar intacta la cultura polinesia, incluidas las esculturas Moai con rostros humanos. Y claro, esto hace que las autoridades sean muy restrictivas. De hecho, nunca se ha rodado allí una serie y solamente dos películas pues la han tenido como escenario. Sin embargo, y a pesar de las trabas, David Martínez apostó por lo que quería y ha conseguido el permiso. En breve va a comenzar a rodar, junto a otra productora chileno-mexicana, La Isla, un thriller de 8 episodios. Y de verdad que me gusta reconocer a los españoles, y me gusta reconocer a los españoles además que llevan la marca España por todo el mundo y de esa manera darles las gracias por el gran trabajo que están haciendo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este lunes 8 de junio, estamos haciendo radio en directo. Según vamos desescalando, vamos teniendo más posibilidades de llevar una vida con menos restricciones. Por ejemplo, en la mayoría de las poblaciones que ya están en fase 2 o en fase 3, las puertas de los museos se han empezado a abrir para poder ser visitados. Eso sí, con nuevas condiciones, lógicamente. Bueno, atención ponedores, porque enseguida te voy a contar cómo es esto, porque algunos de los cuadros que hay en las pinacotecas han tomado vida durante estos meses de cuarentena. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Es verdad o es mentira lo que he dicho?
Así es. Son varias las iniciativas culturales que han destacado durante el confinamiento y una de las más llamativas, de las que más nos ha llamado la atención, ha sido protagonizada por una madre y su hija, que se han hecho virales por recrear cuadros famosos y subir la fotografía a las redes sociales. Es alucinante, cómo les ha quedado durante estas semanas anteriores este trabajo que han hecho. También vamos a contar noticias curiosas, para lo que hoy nos vamos a desplazar hasta una playa de Cádiz. Ya verás lo que ha pasado, que también han hecho historia, Hablaremos con Jorge Casesmeiro sobre informática y vamos a leer los mensajes de los ponedores.
Más que nada porque hoy estamos hablando precisamente de la fase en la que se encuentran nuestros ponedores. Algunos en fase 2, otros en fase 3. En fin, vamos a ver cómo están, si están desfasados o no nuestros ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Un montón de mensajes que vamos a ir leyendo a lo largo de todo el programa. Claro, hay ponedores que en su momento marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Vamos a recordar alguno de ellos.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Quién eres?
Pues soy Juanma. Se llamó desde el Medio Vinalopó, desde Petrel Alicante, Elda. Ajá. Petrel.
Sí.
Y nada, pues aquí estamos esta noche, como muchas noches, sin pegar ojo y preparando el programa de mañana. Pues mira, yo hago radio y bueno, con esto del confinamiento pues llevaba un tiempo en paro y nada, lo que he hecho ha sido durante este tiempo pues intentar que mis vecinos estuviesen acompañados y empezamos poniendo música desde el balcón, animar un poquito. Esto se convirtió un poco de animar a los vecinos y pensé hacerlo por Facebook y bueno, esto ha ido creciendo. Joder. Con los medios técnicos rudimentarios y fue tal el éxito y nada, pues decidí hablar con unos compañeros, unos amigos. Uh-huh. Y montamos una emisora de radio.
Conchi, ¿cómo estás? Buenos días. Conchi, a lo mejor se quedó dormida. Conchi, ¿no estás por ahí? Conchi, buenos días. No estás, Conchi. Conchi, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué pasaba? ¿Dónde estabas?
Pues llevo una hora diciendo buenos días, Pulpo. Vamos. No. Llevo una hora. Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues mira, estoy en casa.
Ajá, ¿en qué parte de la casa?
Pues en la cama, claro.
Ah, ¿estás tumbada ahora mismo en la cama?
Sí, sentada en la cama.
Ah, bien.
Sí, es que yo soy enfermera, ¿no? Trabajo de noche, pues, hace muchos años. Y entonces, pues claro, la noche que no trabajo, pues es como si trabajara. Y digo, yo quiero ser ponedora, por favor.
Claro, tú ya eras ponedora, lo que pasa es que oficialmente no tenías el diploma ya.
Eso.
Con esta llamada ya te lo tenemos que mandar.
Por favor.
Luis, buenos días.
Buenos días. Estoy aquí en Novelda, en una planta de reciclaje. Estaba a la intemperie y me ha dicho tu compañero, ponte refugio que si claro. No, canta al aire.
Jolín, Novelda hay campo de uva rica también y buena, ¿eh?
Muy buena uva.
Luis, ¿y tú cómo estás poniendo en concreto ahora mismo las calles?
Pues estoy vigilando la zona porque esto es un descampado bastante grande, son 35 hectáreas, tengo que hacer el recorrido con vehículo y...
¿Qué es lo que hay de valor para que tenga que estar un vigilante de seguridad?
Pues hay vehículos pesados, nosotros empezamos a trabajar aquí porque una vez derrubaron todos los gasoiles.
Y tú vas ahora mismo uniformado, ¿verdad?
Sí, señor. ¿Qué...
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en La Coruña.
¿Y qué haces en La Coruña, que no estás en Santa Cruz
pues
de Tenerife?
Estamos haciendo harina para perros y gatos.
¿Para pienso?
Sí.
Qué bueno. ¿Y tenéis muchísimo trabajo para estar currando hasta ahora?
Bastante, bastante.
Ajá. ¿A qué hora habéis empezado a trabajar?
A las 10 de la noche.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el 950-6006, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y automáticamente se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, tienes que hacer lo mismo. Gratuitamente nos llamas, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y así visualizamos la cantidad de cosas que a esta hora, a las 4 y 10 de la mañana, 3 y 10 de la mañana en Canarias, están pasando en España. También nos interesa el tiempo que vamos a tener para esta jornada. Vamos a hablar con Zaida Picos. Zaida, buenos días, ¿cómo viene el día?
Hola, buenos días, Pulpo. Comenzamos semana con chubascos y tormentas en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Almería, Alto Ebro, Pirineos, Cantábrico, Extremo Oriental de Castilla-La Mancha y Baleares. Lluvias que podrán ser localmente fuertes en el Levante y en Baleares. En el resto de la península, cielos poco nubosos. Las temperaturas descienden las diurnas en el centro peninsular y en el área mediterránea y ascienden en el tercio norte y en Extremadura.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
No estamos solos. Hay un montón de gente como Antonio Torres Sanz o Ana Luque o Alonso Morales que ya están con nosotros. Buenos días. Acompañando a la gente que está en la cama intentando dormir, acompañando a la gente que está elaborando el pan, acompañando a la gente que está en la ruta, con la gente con los camiones, en los almacenes, a la gente que vigila y protege. Somos una comunidad de currantes que poco a poco cada uno va aportando un poquito para que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí y detrás una legión de oyentes, una legión de ponedores convertidos en fósforos hasta las 6 de la mañana. Por ejemplo, hoy te planteamos conocer en qué fase te encuentras, en la 2, en la 3, quizá no creo que estés todavía en la 1. Hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo. Facebook.com/poniendo las calles. Bueno, ¿qué cuentan los ponedores? Vea.
Pues tenemos de todo, porque por ejemplo Lorenzo Bravo dice en la primera fase, en Marugán, en Segovia. No sé si Lorenzo se ha equivocado o si es que realmente ellos se han quedado un poquito más retrasados, ¿no?
Claro,
porque,
¿no?
Claro, sí, sí, sí. Porque, sin embargo, África, que también está en Segovia, pero en este caso en el Espinar, dice que ya están en fase 2. Entonces, bueno, pues no sé si ha sido una equivocación o si es que hay alguna localización en concreto, ¿no? Como le pasó a Tomelloso,
sí,
¿fue?
Puede ser, sí, sí, una de
que
ellas.
Se, que
sí.
Se quedó un poquito retrasado porque habían tenido un rebrote. Bueno, pues cosas que ocurren. Tenemos también a Ojazos, que nos dice que entra en la fase 3. Ella está en Vizcaya, con ganas ya de que abran la frontera para poder ir a visitar a la familia. Y también Enrique, que está en la fase 3, en Cieza, en Murcia.
Impresionante, hay un montón de mensajes, se vea. Dice Antonio Torres que, por ejemplo, que él está en fase 2, pero claro, está viajando a Cádiz, a fase 3. Claro, es que Antonio González, por ejemplo, que está en Ciguñuela, en un rinconcito de Pucela, en Castilla León, dice, pues aquí creo que fase 1, pasaremos a fase 2 a lo largo del día. Dice, pero es que tenemos la ventaja de ser un pueblo pequeño castellano de unos 400 habitantes, que está al lado de Valladolid, y la tranquilidad que tenemos aquí, desde luego, Pulpo, es admirable. Claro, Antonio, es la ventaja que tiene estar en una localidad pequeña.
Claro, luego tenemos a los transportistas, que les tenemos todo el día cambiando de fase. Por ejemplo, claro. Benjamín, que es de Elche, fase 2, pero dormiré en Castilla y León, fase 1, y voy a desayunar en Porriño, con la fase 3.
Es una locura, pobrecitos, que están todo el día viajando y de un lado a otro y no saben muchas veces ni dónde se encuentran.
Ya.
Dice Pilar Arañón, dice Pulpo, en Ciudad Real, Castilla-La Mancha, ahora mismo estamos en fase 2.
Bueno, Adrián está en la fase 2 en el Bierzo también, y Merche ha empezado ya la fase 3 en Navarra.
Qué grande Sevilla, por ejemplo. Carlos Lito dice, buenas noches, Pulpo, soy ponedor, aquí en Sevilla estamos ya en fase 3.
Y tan ricamente. Juan Luis Arroyo, que está en fase 2 desde Cadalso de los Vidrios, dice, pero también os digo que tengo un lío que no sé ni si es mayo, si es jueves o si estamos en la fase 3. Claro, es que ya uno, entre que estás confinado y no sabes en qué fase te encuentras ni en qué día de la semana, estás un poco perdido. María Teresa, que está en Toledo, dice que siguen en la fase 2.
Claro, David Avendaño, por ejemplo, que está en Palma de Mallorca, dice, Pulpo, pues buenos días, yo no sé ni en qué fase estoy.
Claro. Manolo, en Ibi, en Alicante, en la 2. Y Amparo Perales, continuamos en fase 2, aquí en Sátiva, en Valencia.
Oye, qué alegría. Charo Nieto dice, Pulpo, en Madrid, ahora ya estamos en fase 2. Buenas noches.
Y tan ricamente que estamos. David Ponce, desde República Dominicana, ni sabemos. Ay, es que ni claro, saben. Claro, no saben claro. Ni dónde se encuentran.
Claro, bueno, es una locura. Hay un montón de mensajes, los vamos a ir leyendo todos los que nos dé tiempo hasta las 6 de la mañana. Nos puedes dejar el tuyo y recuerda, si tú me sigues, yo aquí lo veo. Y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Arrancamos la semana siendo 51.658 ponedores en Facebook. A medida, bueno, de que el número se vaya incrementando, yo aquí lo voy a ver y me gusta, ya sabes, mencionar para dar las gracias y la bienvenida a todos y cada uno de los ponedores que nos comiencen a seguir en el día de hoy. Son las 4.18, 3.18 en Canarias. El COVID-19 es verdad que ha sacado en estos meses nuestra parte más creativa. Algunos han aprovechado el confinamiento para leer más y otros han decidido poner a prueba sus dotes culinarias. Incluso hay gente que ha recuperado hobbies que tenían apartados.
Eso es precisamente el caso de Manoli y Andrea. Durante la cuarentena, esta madre y su hija la han liado parda, que se suele decir en las redes sociales. Ambas han recreado cuadros famosos. Manoli ha sido la que ha inspirado a su hija a llevar a cabo esta iniciativa. Y todo esto empezó pues a través de una pantalla en un grupo de WhatsApp.
Para que nos aclaren bien en qué consiste todo esto, han estado en la tarde de COPE las artistas Manoli y Andrea, y era Manoli la que explicaba que nunca pensaron que esa iniciativa consiguiese tantísima repercusión.
Bueno, pues la mayoría del grupo de WhatsApp nos unimos porque nos pareció algo bastante divertido, pero vamos, para nada pensábamos que iba a tener esta repercusión.
Y Andrea,
muy contentas.
Claro, y Andrea confesaba cómo comenzó todo.
ella estuvo diciéndomelo varios días hasta que yo le dije que sí, porque ella tenía muchas ganas y yo como que me daba un poco de pereza, pero al final lo hicimos y lo subí así por simplemente por compartirlo con mis amigos y tal, pero todo el mundo lo vio.
Y lo primero que hicieron una vez que aceptaron el reto fue elegir el cuadro.
Realmente el grupo, cada una eligió lo que consideró en ese momento, tampoco sé muy bien cómo se basó cada una en elegir. Sí que puedo decir, por ejemplo, que en nuestro grupo hay una enfermera y si habéis visto el cuadro de la enfermera es precioso.
Maravilloso.
O sea, que cada una representó un poco pues lo que se le ocurrió en ese momento.
Pero claro, todo esto lo hicieron mientras estábamos confinados y mientras las tiendas estaban totalmente cerradas. Claro, ¿qué ocurría si no tienen los materiales necesarios para recrear los cuadros? ¿Cómo solventan este problema?
Pues mira, por decirte un detalle, lo que lleva Andrea en tono marrón en la parte del escote es un cinturón de taekwondo. O sea que le echamos mucha imaginación, la verdad.
Manoli confiesa que todo el proceso, aunque parezca increíble, fue muy rápido y también muy divertido.
Tardar no demasiado. La fotógrafa es mi otra hija y estaba con un móvil en una mano viendo el cuadro y con la otra haciéndonos la fotografía y terminando de darnos indicaciones para que más o menos fuera lo más parecido posible, pero tampoco nos costó tanto, la verdad. Fue bastante rápido. Una vez que teníamos la vestimenta, el colocarnos no fue demasiado costoso,
Claro, Manoli y Andrea, por supuesto, recomiendan, bueno, a todos los ponedores, aunque ahora ya podamos salir a la calle, que acepten el reto y que intenten recrear un cuadro famoso de sus casas.
Ha sido una experiencia muy divertida que nos ha entretenido y nos lleva entreteniendo toda la semana y por lo que parece va a durar en el tiempo y sí, es totalmente recomendable hacer cosas divertidas que te quiten de la cabeza todo lo que estamos viviendo y la verdad que sí, muy recomendable, totalmente.
Y es que el reto ponedor lo puede aceptar cualquiera, así que si te pica el gusanillo y te aburres mucho en casa, aquí te dejamos otra iniciativa más para pasar el tiempo y sobre todo para divertirte. Nosotros a las 4 y 22 de la mañana, una hora menos en Canarias, seguimos poniendo las calles y seguimos conociendo la fase en la que se encuentran nuestros ponedores de calles. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo descubrimos? Pues a través de una red social que se llama Facebook. Nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y la verdad que es una gozada saber que hay tanta gente conectada con este programa de radio. Gracias. 4:24 de la mañana, 3:24 en Canarias. Un abrazo a la gente que está en la cama, esas preocupaciones, esa gente que está viajando de un lado a otro. Fíjate el mensaje que nos dice, que nos deja Valentín Rodríguez. Dice, a las 4:20 de la mañana, un jubilado despierto. He dormido lo suficiente. Pulpo, tienes fuerza de un Azcolaris. Qué salud, que la salud no te canse. Un cordial saludo. Valentín, un abrazo bien fuerte. Y de verdad que gente como tú me da muchísima fuerza para tirar más y hasta las 6 de la mañana sin parar.
Oye, y mándale también un besito, por favor, a Manuel, que nos acaba de llamar, que está, tiene 81 años, está ingresado. Ay. Y dice que hoy es el primer día que nos ha podido llamar porque nos escucha siempre, pero como la casa es pequeñita donde viven, no quiere despertar a su mujer y entonces no nos llama. Pero hoy, como lleva hospitalizado unos días, está esperando a que le operen, ha dicho, voy a ver si puedo hablar con ellos. Y que dice que estaba encantado de que le hubiéramos cogido el teléfono y que le mandáramos un saludo.
Bueno, Manuel, te mando un abrazo enorme, que la noche pase volando, y ya sabes que tú también tienes aquí la responsabilidad de animar a un montón de gente, porque el que tú estés ahí dando, diciendo que aquí estás, nos demuestra que somos muchos y cada vez más, y yo te agradezco. Yo lo que espero es que, aunque me tengas que dejar de escuchar, que descanses y que duermas bien y que te recuperes.
Pues sí, mucho ánimo, Manuel, mucho, un besazo.
Mucho.
Oye, que Irene Salvador nos ha contado que está en Baleares, que estos son de los afortunados, en fase 3, ya veremos, dice Irene, no lo tiene muy claro.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Juan del 15 nos manda una foto buenísima, abre un melón que es muy delicado de tocar, la tortilla con o sin cebolla, y dice Pulpo, en mi casa se prepara la cebolla con la tortilla con mucha cebolla, y nos manda una foto espectacular que enseguida vamos a compartir para que la vean todos los ponedores, porque mola un montón.
Sí, sí, ese debate que dices que ha abierto está un poco a la altura de Vox-Podemos, quiero decir, es una dicotomía que son muy extremas, lo de con y sin cebolla. Hay gente que se pone negra si ve cebolla en la tortilla y al revés. Mariano Álvarez dice que a los bercianos nos han hecho trampa, teníamos que estar en la fase 3 y aquí seguimos atascados en la 2. Paciencia y a seguir poniendo calles.
Pues claro que sí, Antonia Juan. Algaida, en Mallorca, dice Pulpo, estamos en la fase 3. Claro, es que es lo que queremos saber, en qué fase se encuentran nuestros ponedores de calles en este momento. Hay un montón de mensajes.
Juan Antonio, que dice que está en Murcia, que entra en fase 3, y desde Cartagena nos invita a que todo el mundo vaya a visitarlos. Somos un lugar donde vas a poder elegir entre mucho para disfrutar. Tú sabes que yo he leído hoy un artículo de que los madrileños vamos a ser un poco mal mirados en algunos sitios.
Ya sabes.
Con esto de que hemos tenido aquí un buen foco, no se fían mucho, pero que de verdad que si nos dejan ir pasando de fases porque la cosa está ya controlada.
Sí, además hay muy poca actividad ya en los hospitales en cuanto a ingresos y demás, y afortunadamente. De todas formas, a mí me fastidia mucho eso, Bea, porque es que, al igual que con Barcelona, ¿no? Estamos hablando de núcleos urbanos con muchísima población.
Claro.
Y es que eso se omite, y es que es verdad, es que no es la misma cantidad de gente la que vive aquí que la que vive, por ejemplo, en Ciudad Real.
Claro, ni el trasiego.
Claro, entonces aquí es que hay muchísima gente por todos los sitios, al igual que en Barcelona, y sin embargo, es verdad, solamente se quedan con el dato de todos los contagiados y toda la gente que ha caído en Madrid. Bueno, pero es que ¿cuántos somos en Madrid? ¿7 millones? Claro,
claro que somos muchos, pero bueno, que yo creo que al final nos van a dejar que nos paseemos por sus pueblos.
Claro,
oye,
sí.
Pilar, yo solo pido eso.
Dejarnos salir, por favor,
que lo hemos pasado también muy mal y que prometemos ir sanitos.
Estar con vosotros.
Bien de salud. Oye, Pilar Blasco, que está en la fase 3 ya en Teruel. Eduardo Delauer dice, aquí desfasado en Madrid.
Claro.
Y Lourdes Fernández, que nos ha escrito desde Granada, que ellos también han entrado ya en fase 3. Yo creo que toda Andalucía. No sé si habrá alguna localidad que no, pero yo creo que toda Andalucía está en fase 3.
Qué bien. Tú fíjate, hablábamos antes de la gente que está en la carretera de un lado a otro. Nos manda un mensaje José María González. Dice, Pulpo, yo estoy en Bilbao, soy Chema, en la fase 3. Vengo desde Cantabria a coger el camión en Bilbao y a repartir carne.
Uh-huh.
También en fase 3, claro. Es que un punto, otro punto, vamos a ver cómo va todo.
Claro. Nicolás Andreu nos escribe y dice, aquí en Menorca entramos en fase 3. Para que veamos lo bien que están, nos cuenta, llevamos 31 días sin ningún contagio y sin ningún hospitalizado.
Oye, eso es una maravilla, ¿eh?
Claro.
Eso es una auténtica maravilla.
Eso es que ya las cosas están allí funcionando súper bien.
Yo quiero mandar un abrazo a Lucía Guerrero Soriano. Ha habido un ponedor que se nos fue, que el COVID se lo ha llevado. Mm. Y yo sé que Lucía le hacía mucha ilusión que yo mencionase a su hermano, a Fernando Guerrero Soriano. Y me comprometí con Lucía y aquí estoy mencionándole y mandando un abrazo a toda la familia. Y espero que ahora mismo nos estén escuchando mientras están cortando el pan, que a esta hora es cuando se ponen a trabajar y ahí estaban poniendo las calles y bueno, pues ya no está entre nosotros un ponedor que se nos ha ido, Fernando Guerrero Soriano, y a toda la familia, la verdad, Bea, verdad que sí, les mandamos un abrazo.
Un beso
muy fuerte
para todos, un beso muy fuerte. Si quieres te cuento lo de Juan Román, porque en Extremadura también tienen una así un poco montada. Dice, aquí en Cáceres, en fase 2.5, porque no nos dejan ir a Badajoz. Y es que al parecer son de las que pasan a fase 3, pero sin embargo no las van a dejar moverse entre ellas. A diferencia de en Andalucía, que yo creo que ya se pueden mover entre provincias.
Qué curioso eso, ¿eh?
Así que, bueno, si hay más gente en Extremadura, que nos cuente qué es lo que ha pasado.
Claro, nos podéis dejar los mensajes en facebook.com/poniendolascalles y nosotros de aquí hasta que le dé la del pulpo a Herrera, los vamos a ir leyendo. Cuéntame cositas, Bea.
Vamos, el coronavirus nos sigue dejando situaciones insólitas. Yo te comenté que una vez que empezáramos la desescalada íbamos a tener un montón de nuevas veces. Y esta es una cosa nueva. Este domingo, por primera vez en la historia, la policía local de Cádiz ha tenido que impedir el acceso a la playa de Santa María del Mar.
¡Alto ahí! ¡Alto ahí!
¡Alto ahí! ¡Alto ahí! La gente iba. Tú imagínate ir con la calorina, con esa sillita de playa, tu hamaquita, tu neverita, y que llegas al paseo marítimo y te dicen, hasta aquí has llegado.
Hasta aquí.
Porque a la playa no vas a poder bajar.
¡Alto ahí! ¡Alto ahí!
¡Alto ahí! ¡Yo! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¿Yo cómo te lo cuento? Imagínate, como si fuera un local, la gente teniendo que hacer cola en el paseo marítimo para acceder a la playa porque se ha completado el aforo. Todo ha comenzado más o menos sobre las 5 de la tarde cuando las autoridades han detectado que en la citada playa, que al parecer es de las más pequeñas de Cádiz, se estaba superando el aforo previsto para este verano. El objetivo es mantener la distancia de seguridad entre bañistas y para eso el máximo permitido por el ayuntamiento, al menos durante el tiempo que dure esto del coronavirus, pues va a ser de 3.648 personas. Lo han debido de calcular, teniendo en cuenta los metros de distancia que tiene que haber entre grupos, y no les entran más personas en esa playa de 3.648. No lo sé si es que las han contado, qué ha ocurrido, pero supongo que al ver que se estaba llenando el ayuntamiento a eso de las 5 de la tarde, pues ha activado la alerta y ha mandado a la policía local al paseo marítimo para no permitir el acceso a la gente a la playa. Claro, nunca antes había pasado esto en una playa, que no te dejen pasar. Hombre, si hay algún...
Todo lo que está pasando nunca había sucedido, porque estamos así todo el mundo muy pendiente de lo que cómo solucionarlo.
Así es. Bueno, pues han cortado por lo sano, la policía ha impedido el acceso y les derivaba, eso sí, a otras playas de la ciudad de Cádiz, donde pues aún había espacio, ¿no? Como era el caso de Cortadura, de Victoria y de La Caleta, que al parecer en estas playas pues no se había llenado el aforo. Y así estamos a primeros de junio, pues no te digo nada, pero ayer era día 7 de junio. Claro, tú imagínate esto en agosto, el cachondeo que va a haber para ir a la playa.
Ya verás qué veranito vamos a tener.
Qué veranito más bueno. Bueno, al final tendremos que coger hora y si no al tiempo. Porque claro, también tenerte esperando en el paseo marítimo. Tú imagínate, tú ponte cualquier día de playa de estos del mes de julio a las 12 de la mañana, que es que hay 37 grados cargado con todas las cosas de la playa, la toalla, la silla, y que te tengas que estar ahí de pie haciendo cola con dos niños pequeños. Yo es que ni me lo planteo.
Madre mía, lo que va a ser. Mucha gente es que va a cambiar la playa por otro tipo de... Ya, vacaciones, ¿eh?
Ya, habrá alguno que diga, pues mira, yo voy a tener que cambiar destino.
Conmigo no contéis, claro.
Bueno, de Cádiz nos vamos a ir hasta Toledo, donde la policía local también ha tenido trabajo este fin de semana. En este caso no ha sido desalojando una playa, sino una casa. Allí los agentes han tenido que intervenir en una vivienda donde se estaba celebrando una fiesta con 29 personas.
¡Estamos locos!
Pero como cabras. Porque claro, vamos a ver, es que en Toledo han pasado, creo que este lunes, a fase 2, igual que Madrid, me parece. O si no, es que están en fase 2 desde hace ya una semanita, pero no puedes estar 29 personas. En la fase 2, ¿cuántos nos dejan reunirnos, Pulpo? ¿15?
Yo creo que no más de 20, ¿eh?
Creo que son 15, pero bueno, aquí 29 personas. Estos estaban locos, estos estaban ya en fase 6, como mínimo. Claro. Lo peor de todo es que cuando se personaron los agentes con el objetivo de eludir la multa, pues algunos de los asistentes decidieron esconderse. Y claro, tú imagínate, llaman a la puerta, ¿no? La policía local, todos allí de verbena, y llama a la puerta la policía local, abre el dueño de la casa y dice, ¡la policía! Y empieza la gente en el salón a meterse pues donde pueden. Oye, que no es broma, ¿eh? Se los han terminado encontrando, cuando entró ya la policía, se los han terminado encontrando en armarios, en el trastero, en la terraza, debajo de la cama,
claro,
y hasta en el frigorífico.
Esto tiene que ser una broma.
Pues ojalá. que fue una broma, pero no. Es real como la vida misma. ¿Tú te imaginas a toda esa gente que estaba ahí de fiesta con las botellas de alcohol, claro, ahí abiertas, claro, los vasos y tal, metiéndose debajo de las camas?
Madre mía, dirán, vaya, la fiestecita se nos... La fiesta se acabó, la fiesta se acabó.
La fiesta se acabó, sí, sí. Eso, esa canción de, que, ¿de quién
de
es?
Paloma
de Paloma San Basilio. Han estado a punto de ponerla y todo.
La fiesta se acabó.
Dice la policía que les iba a hacer el fotocall saliendo de la casa. Claro, claro. Como en las fiestas VIP, ¿sabes? Les iba a hacer el fotocall según los iban sacando. Ay, seguimos recorriendo la geografía española. Hemos estado en Cádiz, en Toledo, y ahora hacemos escala en Valladolid. Mira, ya pasábamos por lo de ver a los jabalís paseando por Madrid, a los osos paseando por algunas localidades de Asturias, a los gamos por Segovia, tiburones en el mar Mediterráneo, pero esto ya me parece el colmo, esto me parece demasiado. ¿Tú sabes qué es lo que se está buscando en Simancas, en Valladolid?
No tengo ni idea.
Lo que creen que podría ser, y creo que no les cabe ninguna duda, un cocodrilo del Nilo.
No me lo puedo creer.
No me lo puedo creer. Pues sí, hijo, vamos de sobresalto en sobresalto. Tenemos aquí a toda la fauna. Un cocodrilo del Nilo en la zona de Pesqueruela. Se cree que mide 1.5 metros y, claro, es muy peligroso. Así que todos los vecinos de la zona han sido alertados para que extremen las precauciones si salen a pasear por las cercanías del río Duero. El río Duero, tú imagínate, con un cocodrilo del Nilo.
Un cocodrilo ahí, un cocodrilo del Nilo en el río Duero. Esto es una cosa increíble, ¿eh?
Increíble. El Seprona...
¡Estamos locos!
El Seprona baraja la hipótesis de que el animal haya llegado hasta ahí, hasta el río Duero. Pues tú imagínate, no son autóctonos, ya te lo digo
claro.
Y creen que han llegado hasta ahí tras ser abandonado por su dueño. Tú sabes que es muy común esto de la gente que le encanta tener animales exóticos.
Sí.
Los meten España saltándose todas las normas habidas y por haber, y luego cuando o se hartan o crecen demasiado y no saben qué hacer con ellos, los abandonan, porque claro, no se pueden personar en ningún sitio diciendo que tienen ese animal porque es ilegal, claro, ya de por sí. Entonces lo que hacen es abandonarlos. Y claro, tú imagínate la zapatista que te monta un cocodrilo del Nilo si lo dejas aquí en el río Duero.
¡Qué barbaridad!
Pues te la lía parda. La otra opción es que no lo hayan abandonado y que se haya escapado. De cualquier forma, creo que este tipo de animal no se puede tener en España.
No.
En ningún sitio. Nada más que en el zoo, en todo caso. Así que nada, ahora el Seprona lo está buscando. Mucho cuidadito, si alguien vive por la zona, que no vaya de paseíto, porque creo que son rápidos, ¿eh? Hombre, y tienen un poquito, tienen malas pulgas.
Vamos, y que te mira así y te hace... ¡Nah!
Tiene mala... Yo no me fiaría mucho de un cocodrilo del río Nilo. Bueno, para terminar, sigo con el mundo animal, antes de irme con la música, porque escucha lo que ha pasado. O mejor dicho, no, escucha lo que no ha pasado. Porque al final China ha terminado desmintiendo que vaya a enviar 100.000 patos a Pakistán para ayudarles a acabar con una plaga de langostas. Me encanta cuando se ahoga. Cuando tú te ríes tanto que llega un momento, a los niños les pasa, a los bebés, que les haces de reír y hay un momento que le ves que se entrecorta porque se está asfixiando de la propia carcajada. Mira, pon el pato otra vez, por favor.
Esto es un pato, ¿eh?
Mira, mira, ahí se ahoga.
Sí, sí.
Es un pato, claro que es un pato. Está pues partido de risa. Bueno, la verdad es que la noticia es para reírse, porque tú imagínate China mandando 100.000 patos vivos a Pakistán para acabar con una plaga de langostas. Esto salió hace 2 o 3 días en un medio chino, pero al final las autoridades chinas lo han desmentido, ¿eh? Parecía, la verdad, la noticia sacada del Mundo Today, que es este portal que se dedica a elaborar titulares de broma, pero no. Todo ha venido porque hace 20 años China tuvo también un problema con las langostas y las combatió con patos. Sin embargo, claro, un experto que está trabajando en el terreno en Pakistán ha descartado que finalmente se vaya a utilizar el mismo método debido a las condiciones climáticas de este país. Claro, que no tiene nada que ver con las de China. Los patos necesitan agua y, claro, en las zonas desérticas pakistaníes pues les sería complicado encontrarlas, así que no los van a poder mandar. Finalmente lo que van a hacer es acabar con ellas pues mediante pesticidas, que es lo más razonable, y no transportar 100.000 patos a ninguna parte. Así que, bueno, esto es lo que te cuento. Nos nos vamos con la música. Voy a ponerte hoy a Malú, porque la cantante junto a su pareja, el expolítico Albert Rivera, pues ya han anunciado en Instagram que son papás. La pequeña se llama Lucía, pesado poco menos de 3 kilos, y ya tiene su propia canción. Hace tan solo unos meses Malú componía este Tejiendo alas para su pequeña y lo recordamos hoy.
Qué bonito, vamos a escuchar, hombre.
Pues nave nodriza en las noches sin luna, será tu sonrisa la luz a seguir. No tengas miedo, estoy aquí. Tejiendo alas para ti. Falta poco para verte y escribir esta historia de amor. Lograrás reconocerme por el ritmo de mi corazón. Tejiendo alas, tejiendo alas. Falta poco para verte y bordarme tu nombre en la voz. Te contaré qué es el suelo, una escala en el vuelo, tendrás que aprender a caer. Te cantaré viejos cuentos de cielos abiertos, de tantos dragones que puedes vencer. No tengas miedo, estoy aquí. Tejiendo alas para ti. Falta poco para verte y escribir esta historia de amor. Lograrás reconocerme por el ritmo de mi corazón. Tejiendo alas, tejiendo.
Las 4:41, 3:41 en Canarias, haciendo radio en directo hasta que llegue Carlos Herrera. Estamos poniendo las calles a España. Muchas gracias por estar con nosotros. Mira, hablábamos de un cocodrilo que ha aparecido en el río Duero. Fíjate, Antonio Torrente me manda un mensaje, me dice: Pulpo, desde Girona, te estoy escuchando desde Girona, Gerona. Yo tuve un caimán negro americano. Soy Antonio Torrente, tenía anilla del CITES, se murió con 60 centímetros de largo. Y sí, estas cosas pasan. Pues Antonio, te mando un abrazo enorme y gracias por escucharnos. José Márquez nos escribe, dice que en Linares entramos hoy en la tercera fase, que está esperando a los extraterrestres y que nos devuelvan a los nuestros. Un saludo, ponedores. Gracias a ti, José Márquez, por estar con nosotros. Enseguida me voy a sumar a los ponedores que nos han seguido por primera vez hoy a nuestro Facebook para mencionarles y para darles las gracias y la bienvenida. La gente que le da a seguirnos, yo aquí lo veo y les doy, bueno, las gracias y unas palabras de ánimo. Valentín Rodríguez, Ovalle López Serrano, Jason Andrés Montaño Díaz, que ya están aquí con nosotros. Manuel ha marcado el teléfono del estudio, el gratuito, 950-6006. Manuel, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy en la plataforma de Carrefour de Sevilla.
Ajá, ¿llevas mucho tiempo trabajando?
Sí, llevo desde las 3:45 por ahí.
Desde las 3:45. ¿Y qué se hace en una plataforma de Carrefour en Sevilla hasta ahora?
A esta hora esperando para descargar.
Ah, ¿y de qué? ¿Quién te tiene que abrir para que puedas descargar?
Pues a mí esto está abierto toda la noche, esto abre las 24 horas.
Ajá.
Y a cada uno le asignan su hora de descarga y a nosotros nos asignan a las 5 de la mañana.
Ah, ¿y tú qué es lo que llevas en tu camión?
Aceite.
Ah, qué bueno. ¿Y ya será aceite que está embotellado, que ya está...
aceite envasado, efectivamente.
Y directamente que ya va luego a las estanterías para que la gente lo compre, ¿no?
Para que la gente lo compre, efectivamente que sí.
¿Cuánto tiempo tardan en descargarte el camión?
Poco, eso puede tardar 20 minutos, un cuarto de hora.
Ajá. ¿Y una vez que ya te descargan el camión, qué es lo que tienes que hacer luego?
Irme a otro sitio a repartir, más que llevo.
Oh, o sea que llevas el camión, una parte se queda en esa plataforma y luego continúas con el reparto, ¿no?
Efectivamente.
Madre mía.
Hoy mismo llevamos 5 repartos.
Ajá. El lunes, la madrugada de domingo a lunes es la que más cargado vas.
La madrugada del lunes es que solemos venir dos veces. El lunes y el jueves solemos venir a Carrefour.
Mm.
En la semana.
Ah, ¿y siempre llevan las mismas marcas o te van variando?
No, siempre las mismas marcas prácticamente.
Qué barbaridad. ¿Y cuántos kilómetros te puedes hacer en una jornada?
Hombre, en una jornada se puede hacer uno, depende, si tiene que repartir más, a lo mejor 400 kilómetros, 300, 350. No mucho, siempre... porque estamos cerca de aquí del territorio nuestro.
Ya. Y siempre tú te mueves por Andalucía, ese es tu ámbito, ¿no?
Sí, por Andalucía. Nosotros partimos desde Osuna, que es donde está la fábrica, y de Osuna partimos por aquí, por Andalucía nada más.
Qué bueno, Manuel. Qué bueno. Me encanta visualizar lo que realmente ocurre de madrugada, porque en España efectivamente hay mucha gente que no concilia el sueño y está en la cama escuchando la radio. Un abrazo a todos ellos, pero oye, la labor de los camioneros moviendo las mercancías de un lado a otro, ¿eh? Increíble.
Hombre, pues sí que es duro. Todo el mundo dice que acostumbrarse por la noche de trabajo muy bien, pero hasta llegar a acostumbrarse no es fácil, ¿eh?
No, claro que no es fácil. Y Manuel, ¿llevas muchos años dedicándote a la mercancía?
Sí, llevo muchos años, que ya soy viejo, llevo muchos años, sí.
¿Y cuándo tienes pensado jubilarte?
Ya me tendría que haber jubilado, pero eso, los autónomos no nos podemos jubilar tan pronto.
Es verdad, no es fácil. ¿Y ya te conoces a la gente que va a la plataforma también con sus camiones?
Hombre, me conozco muchísimo, por supuesto, claro. Porque nos juntamos, aquí por ejemplo, nomás nos juntamos dos veces en semana. Pero dentro de que nos juntamos, aquí ahora mismo se para poco con lo del confinamiento. Claro. Se llega, uno se apunta y ya se queda uno en la cabina hasta que entre a curar.
Ya imagino.
Que no es como antes, que se hacían corillos y nos poníamos a hablar. Ahora ya se tiene más cuidado y no se hace tanto eso, ¿eh?
Claro. ¿Y cómo os ha afectado la pandemia? ¿Ha caído alguno de los tuyos?
No, de nosotros conocidos, gracias a Dios, no tocó ninguno.
Menos mal. Pues Manuel, que me alegro un montón que seas ponedor de calles, que estés aquí con nosotros, ¿eh? ¿Nos escuchas mucho?
Os escucho a diario, a diario y casi desde que empezaron ustedes el programa, ¿eh?
Ah, qué bien.
Y además un fósforo, ¿no? Lo siguiente, ¿eh?
qué bueno, muy bien.
Sí, lo siguiente.
Qué bien. Bueno, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España, para que lo tengas ahí en tu cabina y te sientas uno más de la familia.
Pulpo, una cosita.
Sí.
Y nosotros que estamos dos, que mi hijo y yo, mandar los dos no puede ser, ¿no? Uno para cada uno es imposible, ¿no?
Sí, puede ser. Sí puede ser. Ahora te tomamos nota del otro nombre y te mandamos dos diplomas. No hay problema.
Pues muchísimas gracias. Una cosa que le quería comentar. ¿Se acordaréis el día que estuvo Carlos Herrera en el programa de la Estepeña?
Sí, claro.
En Navidad. Pues ese día estuve yo saludándolo allí a él.
Ya, qué grande, ¿eh?
Sí, ese día estuve allí porque coincidió que fui yo allí a descargar. Y yo lo sabía porque lo estaba escuchando en el radio. Y digo, cojones, que me voy a acercar a saludarlo.
Claro.
Y me acerqué a saludarlo.
Claro, ¿y qué tal? ¿A qué es majo en la cercanía?
Hombre, es majo no, es súper eso. Por algo es uno de los más protagonistas de la radio.
Claro que sí. Hombre. Manuel, me encanta que te encante la radio.
Pues muchas gracias.
Bueno, ten cuidado y cuídate mucho.
Gracias, hombre, gracias.
Buena ruta, hermano, igualmente. Buena ruta. Gracias.
Gracias igualmente.
Las 4:48, 3:48 en Canarias. Gracias por estar en COPE poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Queda en consecuencia autorizada la prórroga del estado de alarma.
Sánchez solo quiere que la sociedad empalme el fin del confinamiento con las vacaciones de verano. Veremos a uno en las colas de los restaurantes y a otros en los de los comedores sociales. Para eso vale la prórroga.
Yo lo digo alto y claro. Viva el 8 de marzo.
El golpe de soberbia. Cuando hay no dudas, certezas de que haber permitido la manifestación aquella fue decisivo para extender el contagio, solo le sale ese bramido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Seguimos poniendo calles, seguimos dando sobre todo nombres, porque estáis aquí con nosotros: Jesús Antonio Cegarra, Floricienta del Bosque, David Pérez Pérez, Óscar Suárez Fernández, Antonio Luis Carmona Cortés, Silvia Merino Díez, José Antonio Parejo González y Quique Fernández Pérez están ya poniendo las calles con nosotros. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y yo les doy la bienvenida y las gracias. Y sobre todo les invito a disfrutar de un buen momento de radio, porque cuando Jorge Casesmeiro le toca desarrollar su sección aquí en Poniendo las Calles, aprendemos un montón de cosas. Además, hoy vamos a recordar a una pequeña empresa de Sevilla, fíjate, de Sevilla, como Manuel, que estaba ahora mismo descargando en la plataforma de Carrefour, allí en Sevilla. Bueno, pues esta pequeña empresa de Sevilla, en plena revolución informática del 84, logró vender su software a una gran multinacional japonesa. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, señor. Pues un saludo cariñoso para Manuel, que le está escuchando. Y ya verán lo que descargaron esta gente allí en Japón. Porque fíjate hoy que el desarrollo tecnológico, ¿no?, nos impone tantos desafíos. Pues vamos a recordar las oportunidades que nos da mediante la creatividad, mediante el ejemplo de unos locos de Sevilla que en 1984 desarrollaron un sistema de aula informatizada tan bueno que dejó asombrados a los ingenieros de una tecnológica tan puntera como Fujitsu allí en pleno Tokio.
Madre mía, claro, la empresa se llamaba por aquel entonces Informática Educativa y a los japoneses les gustó tanto su programa que se lo compraron, vamos, nada más verlo.
Pues fíjate cómo lo recuerda uno de los fundadores de aquella pequeña empresa sevillana, el ingeniero Alfonso Gago Bohórquez, que luego fue catedrático, eminente catedrático de electrónica en Málaga. Y dice así, abro comillas, dice: mira, en Fujitsu nos recibieron dos japoneses un poco escépticos, que nos enseñaron lo que ellos tenían de informática para la educación. Y luego dice: cuando vieron la agilidad de nuestro sistema y la imaginación mediterránea con que estaba diseñado, empezaron a marcar teléfonos y nos rodearon más de 20 técnicos muy atentos y escribiendo todo lo que nuestro intérprete traducía al loro. Y luego sigue, dice: os podéis imaginar la emoción que nos invadió al comprobar cómo unos cuantos locos de Sevilla, con una pequeña empresa de apenas 2 años y sin financiación ni subvención alguna, estábamos impresionando a los técnicos del gigante de la informática japonés.
¡Qué barbaridad! Fíjate, hablas de impresión, pero también los que quedaron muy impresionados fue el banco donde esta empresa sevillana tenía su cuenta bancaria.
Tenía su cuentecita. Sí, señor, sí, señor. De hecho, fíjate, decía: mira, el director de la caja de ahorros a las que nos llevó la transferencia ahí de 1,5 millones de yenes de la época, ¿no?, desde el Bank of Tokyo, que no salía de su asombro, ¿no?, cuando le aclaramos que no se trataba de ningún error, sino que estábamos vendiendo tecnología punta a Japón. El tipo exclamó: pero si eso es más difícil que vender arroz a los chinos.
Bueno, estamos recordando el éxito internacional de una pequeña empresa tecnológica española. A mediados de los 80 estábamos en plena era de la revolución informática, Jorge.
Fíjate qué año tan simbólico, 1984, digo simbólico no solo por aquella novela, ¿no?, de George Orwell, sino que es la gran era de los ordenadores personales, ¿no? O sea, ese año, fíjate, Steve Jobs presentó el Macintosh. Un novelista también, periodista tecnológico importante en Estados Unidos, Steven Levy, publica una novela que se titula Hackers, héroes de la revolución informática. Y aquí más cerca, en la Universidad de Oxford, físico Michael Salis también publicaba un ensayo importante sobre la revolución de los microprocesadores y sus implicaciones sociales. O sea que fíjate que ese mismo año, una pequeña empresa que además era autogestionaria, es decir, que funcionaba como una especie de cooperativa de trabajadores sevillana, pues vendiera a los japoneses ese aula informatizada, pues yo creo que es una cosa genial recordarlo. Y además, como dice este señor, Gago Bohórquez, que lo contaba en un libro titulado Las nuevas tecnologías y los valores humanos, porque fíjate, esto es importante, como sí, destacaban eso, decía, es que el nuestro era un sistema informático de tipo distribuido revolucionario para la época, y es que, claro, es así, por eso tuvo tanto éxito en ese momento.
Quizá el éxito, Jorge, de esa experiencia, pues mira, a lo mejor con un poquito más de mano izquierda o mano derecha, según lo quiera sentir, pues pudo haber servido para crear en Andalucía ya en los años 80 una especie de Silicon Valley, ¿no?, a la española.
Pues fíjate si se pudo, que además así lo propuso en ese mismo año, vamos, un año antes, otro hombre clave de la informática española, otro hombre de estos que ha ido tejiendo las alas de la informática española, que es el ingeniero don Luis Arroyo, que fue nada menos que además el creador del concepto telemática, ¿no? Que es esa fusión entre telecomunicaciones e informática, ¿no? Pues fíjate, Luis Arroyo decía literalmente en un libro que se titulaba La vida en un chip, publicado entonces: todos los países con un cierto nivel de desarrollo darían cualquier cosa por tener un valle tecnológico como el de Santa Clara, porque Silicon Valley es como se llamó al valle de Santa Clara, allí en California. Y decía, hace un par de años, y esto lo decía en el año 84, hace un par de años publiqué un artículo sobre la idea de hacer de Andalucía la nueva California del viejo continente. Y aunque traté de hacer ver que mi teoría era viable, a nadie se le ha ocurrido que yo sepa ponerla en práctica. Y luego se lamenta mucho, me temo, que el centralismo vuelva a jugarnos una mala pasada y alguien decida hacer la experiencia del Valle a la española en los aledaños de Madrid o Barcelona. Hoy en día sabemos que se habla mucho de que hay como el Silicon Valley de España está en Alcobendas, que bien está, pero mira, a este señor hace 40 años más o menos ya se le ocurrió que podían haberlo hecho allí.
¡Qué barbaridad! Jorge, siempre cosas tan curiosas con un denominador común. Lo grande que es España, las cosas que ha hecho a lo largo de la historia ahí. Y me gusta mucho lo que nos cuentas cada lunes aquí en Poniendo las Calles. Que tengas muy buen día, hermano.
Muy buen día, Pulpo. Buen día a todos los ponedores.
Gracias. 4:55, 3:55 en Canarias. Toda la gente que nos protege, vigilantes de seguridad, muy buenos días. Carmen Soli Soler, a Julián Ruiz Garrido, a Mariví Fernández García, Alejandro Gutiérrez Sánchez, Ili Almería, Coffee S.A. Vending, también a Juan Carlos Estevez y a José Hernández León, ponedores que nos acaban de seguir. Les doy la bienvenida y las gracias. Ve, hay un montón de mensajes donde los ponedores nos están contando la fase en la que se encuentran en cuanto a la desescalada.
Nos están escribiendo a Facebook los ponedores. María José, por ejemplo, lo ha hecho desde Córdoba, que van a entrar ya hoy en fase 3. José Luis Puyo, sin embargo, nos dice que están en la 2, en Ávila. Uh-huh. Y también Maisen Sole, que está en Castellón, en la 2.
Madre mía, Alicia Godoy dice que está con muchísimo dolor de muelas y nos está escuchando. Alicia, un abrazo y tienes que morder ahí toda la boca y ya verás cómo se te pasa, porque el dolor de muelas es algo bastante desagradable, ¿eh?
Es muy doloroso, sí, pero no sé cuál es peor, si el de oídos o el de muelas. ¿Tú has tenido un buen dolor de oídos?
Yo he padecido de pequeño mucho de los oídos y se pasa fatal, ¿eh?
Uf, es horroroso. SC Usama entra como Madrid en fase 2, está en Burgo de Osma, provincia de Soria. Y Yolanda Bratos, que también estrena fase 2 porque está en Valladolid. Sin embargo, Rosa María Álvarez se encuentra en fase 3 desde hoy en Laredo, en Cantabria.
Qué bueno. Dice Francisco Pérez Luezas, en un mensaje que nos deja en Facebook, dice: Pulpo, tú me has traído suerte desde que te escucho. Estoy trabajando. Esto del virus ha sido una plaga. Un abrazo, soy Pancho desde Sevilla. Un abrazo a todos los ponedores. Pues Francisco, mira, si desde que nos escuchas has encontrado trabajo y estás en activo, de verdad, un abrazo y mi felicitación.
Monse nos cuenta que está en tercera fase en Canarias. Tenemos que ser cívicos y portarnos bien para que todo vaya bien. Si no, vamos a volver a la casilla de salida y no queremos eso. Hace unas semanas salió la noticia de que en Ceuta lo mismo de la fase 2 pasaban a la 0 por un rebrote, y me decía un amigo, pero de verdad que eso puede pasar, que desescalemos, en vez de desescalar, que volvamos otra vez a confinarnos, y digo, yo creo que sí, es un problema.
Salida, hombre, claro que sí, con lo feliz que está David Pérez Pérez, que nos cuenta que está en Málaga, dice Pulpo, por fin ya en fase 3. Claro, David, habéis hecho muy bien los deberes, la pena es que llegó tarde vuestra desescalada, llegó un poquito tarde, pero bueno, ya la tenéis, y lo importante es que estemos todos blindados y bien protegidos. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Estamos haciendo radio en directo. Fíjate, en la próxima hora vamos a hablar de los síntomas de la alergia y cómo pueden afectar las altas temperaturas a la potencia del coche. Tenemos un montón de contenido para la próxima hora. Te invito a que te quedes con nosotros. Antes hay que actualizar la información. De eso se va a encargar Gonzalo Zavalla. Y recuerda, si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y también la bienvenida.